Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición de diciembre 14, a 10 días de Navidad y muy cerca de fin de año. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa Levántate Cuba, esta revista noticiosa y cultural de Radio Martí, mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda, lunes.
Muy buenos días, Alberto. Sí, comenzando la semana, por supuesto. Muy buenos días también para todos los oyentes de Radio Martí, para los oyentes de Levántate Cuba, los que están ahí desde bien temprano escuchando la emisora. Gracias por la sintonía. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana, que nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, los buenos días a nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, y a nuestro productor, Alejandro Salles Bazán. Nuevamente, buenos días, Cuba, para comenzar esta revista noticiosa y cultural. Bueno, y está entrando en este programa nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con su lacito al cuello, con su elegancia y, por supuesto, con su información profesional. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Qué honor estar contigo, también con Exilda esta mañana muy bonita. Tú, como siempre, disfrutando de tremendos equipazos ahí en los controles, Alejandro y Teudy, y, bueno, los amigos de Levántate Cuba que le dan realce al programa también. Bueno, Alberto, efectivamente, hay un frente frío que va a penetrar esta mañana el norte de Texas. Y eventualmente, Alberto, este frente frío penetrará las aguas del noroeste del Golfo en la noche de mañana martes. El frente avanzará el miércoles sobre la región central del Golfo, pero perdiendo en fuerza, de manera que va a llegar muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del jueves, pero sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados en la costa norte, fundamentalmente en la costa norte oriental en horas de esta tarde. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos variables débiles. Hay oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y mar tranquila en el resto de los litorales. Buena para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domínguez. Y eso de mar tranquilo y arena fina implica que el frío no es preocupante para Exilda. Bueno, amigos de Cuba, nosotros somos, me refiero a Exilda y a mi persona, nosotros somos muy cuidadosos con la historia. Por eso, diariamente empezamos casi el programa recordando la sabiduría y, por supuesto, la importancia de conocer esa historia que nos ha precedido.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Seguimos ahora, por supuesto, con efemérides en Levántate Cuba. En este día del año 1876 fallece en Guanabacoa José María de Cárdenas, Él era periodista y escritor quien usó el seudónimo Jeremías do Caranza en sus crónicas sobre la vida colonial. Se le consideró uno de los más notables costumbristas del siglo XIX. Su obra periodística mereció elogios de la prensa internacional y apareció en diarios como La Prensa, El Faro de La Habana, El Prisma, El Artista y varias publicaciones más. Escribió siempre a favor de las clases desheredadas y oprimidas de su época.
Qué hombre para ser un pionero del periodismo, de la justicia, de las clases, como dices tú, más bajas, ¿no? Jeremías, una historia que el pueblo de Cuba debería conocer con detalles.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, este es un viaje que hacemos con frecuencia, ir a España para acercarnos a Cuba. Y por supuesto, al ir a España nos topamos con nuestro amigo Javier Larrondo, amigo y colega, además el coordinador del grupo de defensa de los prisioneros políticos. Y le damos la más cordial bienvenida, como siempre, a Javier, porque hace unos días hubo una reunión oficial pública en la Unión Europea en donde hubo un contacto con la sociedad civil cubana, y esto se considera un precedente único e importante, o sea, que Europa reconozca nuestra sociedad civil. Y para hablar de esto, bueno, nadie mejor que Javier Larrondo. Javier, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Alberto. Buenos días, Exilda.
Yo esperando, esperándote en Miami para comernos el cangrejo, pero se demora el viaje.
No digas mucho lo del cangrejo, que si no nos están esperando entonces ahí en los restaurantes.
Bueno, háblanos del hecho que realmente conmovió al mundo observador, al mundo político, y por supuesto debe haber sido una aguja en el régimen, una aguja molesta en el régimen.
Sí, ha sido la primera vez que desde la firma del acuerdo e incluso desde antes se legitima oficialmente a la sociedad civil en Cuba, frente además, invitando también además al gobierno de Cuba a esa reunión. El gobierno de Cuba declinó la invitación, no quiso ir, pero estaba invitado. Allí se expuso cómo se había desarrollado el acuerdo de diálogo y se expusieron las carencias. Y lógicamente, como tú bien sabes, hubo una represión brutal al mismo tiempo el día 10 y el día 11, y esto se reflejó, lo reflejó la responsable de Caribe, América Central y Cuba de la Comisión Europea, lo reflejó la presidenta de la Comisión, de la DECAM, que es la Delegación de Relaciones con América Central del Parlamento, y lo reflejaron todos los que allí intervinieron. Allí intervino Berta Soler, que estuvo solemne. Berta Soler hizo un repaso a toda la represión con cifras, con datos, con las condenas de Naciones Unidas, de Amnistía, de una manera solemne. También estuvo Dagoberto Valdés, que estuvo tremendamente creativo y constructivo a la hora de ofrecer alternativas, porque, como bien Dagoberto decía, la sociedad civil no es legitimada porque no nos podemos registrar, es imposible, y por lo tanto ustedes tienen que hacer algo para ayudarnos en ese sentido. ¿Cómo van a dialogar con la sociedad civil gubernamental, que por definición no es sociedad civil? Luego estuvo Reinaldo Escobar, habló de las misiones médicas, de la esclavitud de las misiones médicas, de los castigos a los médicos. Habló también de la libertad de expresión y prensa, que no existe en Cuba. Estuvo también José Daniel Ferrer, que habló de las detenciones arbitrarias, del atestado directo y de la peligrosidad social predictiva. Bueno, fue todo un repaso. También estuvo Manuel Costa Morúa. Fue todo un repaso. Ah, y se me olvidaba, Luis Manuel Alcántara, el primero del Movimiento San Isidro, legitimado por el Parlamento Europeo y por la Comisión Europea, participando en esa reunión, el primero, como una persona honorable, que además está auspiciado por Francia, porque ha expuesto, como bien sabes, en salas como la Pompidou, en museo, en sitios de exposición como la Pompidou y otros sitios. Por lo tanto, fue un día de enhorabuena para los demócratas cubanos que queremos una transición en esa isla, ¿no?
Sí. Javier, muy buenos días. Gracias, como siempre, por estar en Levántate Cuba. Un abrazo desde acá. Javier, por supuesto, el pensamiento no es unilateral y, por supuesto, que no lo iba a hacer tampoco en el medio de esta reunión. Aclararle a los oyentes que la Unión Europea es el principal socio comercial de Cuba y que insisten en que quieren aumentar la cooperación con lo que es la sociedad civil y el sector privado. De todo esto que se habló, de todas las opiniones a favor o en contra de mantener esta relación con Cuba, ¿qué tú crees que haya sido lo más importante?
Bueno, lo más relevante, vamos a ver, es que por primera vez, primero, está legitimada la sociedad civil cubana, cosa que antes no. Es decir, antes se sentaban con la Federación de Mujeres Cubanas y la CDR, poco más o menos, y decían que se habían sentado con la sociedad civil. Y eso no es sociedad civil, eso rompe la definición de la Unión Europea de sociedad civil. Por lo tanto, es la primera vez. Segundo, lo más importante fue que se manifestó y se puso a las claras que en Cuba existe un sistema represivo que está violando flagrantemente el acuerdo de diálogo. Entonces, creo que ahora el siguiente paso de la Unión Europea tiene que ser, o debería ser, si están violando el acuerdo de diálogo, tenemos que dar pasos para que dejen de violarlo y de alguna manera protejan, la Unión Europea proteja el respeto por los derechos humanos en Cuba, que no se ha hecho mucho hasta ahora y que debe hacerse mucho más, ¿no?
Hay algo que llama la atención, Javier. Amigos de Cuba, estamos conversando con Javier Larrondo del grupo de prisioneros en España y está él relatando esta reunión acaecida entre la Unión Europea y la sociedad civil cubana con el equipo que representó a la Cuba realmente legítima, me refiero a Luis Manuel Alcántara.
Independiente, bueno, sobre todo independiente, ¿verdad?
Sí, pero yo le añadiría legítima. ¿Y por qué legítima? Bueno,
claro.
Porque estamos ante una dictadura que a los que cantan la libertad los persigue y inclusive los tortura. Tenemos las torturas a José Daniel Ferrer de hace unos meses, ¿no? Del año pasado, de principios de año.
Entonces, completamente.
Con Luis Manuel Alcántara, con José Daniel Ferrer, con Berta Soler, Dagoberto, Reinaldo Escobar, en fin, con ese equipo, la Cuba independiente, la Cuba legítima, como insisto, está muy bien representada, ¿no? Y creo que el hecho de que Cuba, me refiero al régimen castrista, no haya asistido, dice mucho, o sea, dice mucho de su propia naturaleza temerosa y débil frente a la verdad.
Sí, sí, claro que sí. Pero eso quedó patente y ahí había personas que eran socialistas y que hablaron muy bien y que hablaron que Cuba está violando una serie de principios del acuerdo de diálogo. La propia presidenta de la ECAM, Tilly Metz, es del Partido Verde. Ella es de izquierdas, ella es socialista. Sin embargo, tiene claro que lo que ha hecho Cuba, lo que está haciendo Cuba, no tiene ningún sentido. Tampoco tiene ningún sentido, efectivamente, que no atiendan a la petición, a la invitación de debatir y dialogar sobre el acuerdo de diálogo. Eso es una afrenta a la Unión Europea, eso es un insulto. Entonces, y la forma en la que lo hicieron. Entonces, sí, yo creo que, sinceramente, Alberto, Cuba se está... Vamos a ver, cubano, la seguridad del Estado cubano se está arrinconando. Se está arrinconando frente a los funcionarios moderados y reformistas que están, lógicamente, supeditados a una vigilancia y un estricto control de esa seguridad de Estado, pero se está arrinconando la seguridad de Estado. Se está arrinconando frente a Europa. Se está arrinconando frente a todos los disidentes, en los que hubo una armonía de discursos y una armonía entre ellos muy grande. Entonces, bueno, mientras la seguridad del Estado, que es la verdadera enemiga del pueblo de Cuba, se arrincone cada vez más, sinceramente, vamos ganando puntos y eso es muy importante.
Claro.
Sí, en esta reunión se adelantó también que hoy lunes los embajadores europeos en La Habana se iban a reunir con el canciller cubano Bruno Rodríguez y que, bueno, llevan sobre la mesa también para poner sobre el tapete lo que es la persecución al movimiento San Isidro, la condena de prisión a Denis Solís y también el llamado a un diálogo incluyente. ¿Qué piensas tú que puede pasar en esta reunión donde, bueno, se van a tocar puntos como estos que sé que al régimen no les gusta?
Mira, la Unión Europea va a esa reunión con las cosas bastante claras. Hay una serie de embajadas que lo tienen bastante claro. lo tiene bastante claro Francia, lo tiene bastante claro otros países. Bueno, mejor no mencionar para no dar, sí, no dar más pistas de lo adecuado, pero van con una idea muy clara de que, uno, el movimiento San Isidro es un movimiento legítimo, artístico, por los derechos humanos, y perdón un momento, porque tengo...
Sí.
Tengo la perrita que estaba ladrando a
eso,
alguien que estaba en la casa.
De eso, lado, conocemos muy bien.
El movimiento San Isidro y que es un movimiento legítimo. Segundo, el encarcelamiento de Denis Solís, que tienen perfectamente claro que es una detención arbitraria, completamente represiva. Y tercero, el diálogo, que tienen bastante claro que tiene que el régimen, el gobierno cubano, vamos a no poner el régimen porque la seguridad del Estado no quiere dialogar con nadie, ni siquiera con el gobierno, pero el gobierno tiene que dar el paso de dialogar con la sociedad civil. Entonces, a esa reunión, pues va la Unión Europea con las cosas claras, y Cuba, como siempre, o el régimen o la seguridad del Estado, va a esa reunión a tratar de defender cosas indefendibles. Yo creo que será bueno que tengan ese diálogo y seguro que se da algún paso. Vamos a tener esperanza en ello, ¿no?
Si hay algo que quería añadir ya en los últimos dos minutos que nos quedan, o tres minutos, para saber tu opinión, ¿no? Durante el fin de semana, al margen de que uno, bueno, sea católico o no sea católico, la Iglesia Católica tiene una importancia, tiene un peso específico en Cuba y en el mundo. Y el mensaje navideño de la Iglesia Católica, que lo acabamos de conocer, le pide pluralidad y diálogo a la sociedad cubana entre los que tienen opiniones y criterios distintos. O sea que, al margen de todo lo que estamos hablando, la Iglesia Católica está incidiendo en una petición también que a mí me parece importante, porque viene a fortalecer, sí, lo que es la capacidad o la importancia de un diálogo nacional en Cuba.
Totalmente. El hecho de que la Iglesia Católica dé el paso de, digamos, declararse favorable al diálogo y tal, contradiciendo al gobierno y toda su propaganda, eso nos da pie a pensar de que han cogido esa fuerza porque ven en ese movimiento y en el movimiento de los artistas e intelectuales fuerza. Entonces, la Iglesia, que muchas veces actúa como una entidad política más que una entidad de moral, yo echo de menos que actúe como una entidad moral, pero bueno, dentro de esa actuación política, está viendo fuerza en ese movimiento de reclamo de derechos en Cuba. Eso también es significativo, eso nos da otra fuerza más en la sociedad que apoya ese diálogo, esos cambios. Muy bien por la Iglesia en este movimiento, me gustaría que lo hicieran de forma más radical, en el sentido de ir a la raíz está en la violación de los derechos humanos, no en la necesidad de diálogo, sino que la Iglesia debe decirle al gobierno cubano: no puedes violar los derechos humanos de tus hermanos porque viola toda la moral básica de que nosotros defendemos como Iglesia. Pero bueno, el paso que han dado es positivo, muy positivo.
Bueno, sí, son pasos que se están viendo en Cuba a raíz. Yo quería también aclarar, y bueno, a los oyentes, que cuando se estaba haciendo pues esa reunión con la Unión Europea, donde estaban todos estos miembros de la sociedad civil, muchos de ellos en esos mismos momentos estaban siendo reprimidos y estaban siendo vigilados en sus casas, Javier.
Sí, no solamente eso, sino que a Berta Soler se le impidió, por medio de una detención primera y el corte de internet después, se le impidió participar. Se le impidió también a Reinaldo Escobar internet y además después lo detuvieron 5 horas. Se le cortó también a José Daniel Ferrer, que pusieron un operativo en su casa durante varios días, no tengo noticias que esté desarticulado ese operativo, en el cual incomunicaron completamente a José Daniel. También afectaron al Movimiento San Isidro, que todos sus miembros están teniendo cortes de las líneas telefónicas y de internet. Bien, bueno, mientras eso ocurría, los representantes de la sociedad civil hablaban en Europa, porque el régimen no va a impedir, y ya Europa lo tiene claro, que la sociedad civil hable, no lo va a impedir, aunque les corte lo que les corte.
Sumamente interesante, amigos de Cuba, lo que acaba de decir o lo que nos acaba de informar Javier Larrondo. Cuando se habla de Europa, no solamente se habla de los partidos conservadores, sino de los partidos socialistas democráticos, que hay que decir que uno podrá estar a favor o en contra de un partido democrático socialista, pero es una fuerza totalmente y diametralmente opuesta al comunismo que conocemos en Cuba. O sea, la palabra socialista hay que tratarla a veces con cuidado, porque hay muchos socialistas en el mundo, demócratas, que defienden la libertad como nosotros y, por supuesto, que defienden la democracia porque se sienten parte de ella. Agradecemos mucho a Javier Larrondo, como siempre, esta información de primera mano sobre esta situación, este diálogo que la Unión Europea está exigiendo para Cuba y el respeto a todas estas fuerzas oposicionistas y, por supuesto, al movimiento San Isidro. Bueno, llegamos a Libros y Palabras con el profesor Emilio Sánchez. Hoy un tema que no se lo pierdan porque es una novela que todos deberíamos leer. Me refiero a Contrabando. Bienvenido, Emilio Sánchez.
Buenos días. El segmento de hoy lo dedicaré a Enrique Serpa Filis y a su novela Contrabando. Serpa nació en La Habana el 15 de julio de 1900. En su adolescencia trabajó como zapatero, tipógrafo y mensajero de tintorería. Más tarde fue también pesador de caña y oficinista. En 1920, gracias a la ayuda de su excondiscípulo Rubén Martínez Villena, consiguió empleo en el bufete de Fernando Ortiz. En este ambiente logró acumular una sólida cultura autodidacta y se vinculó al grupo minorista. Fue redactor, jefe de corresponsales de información del periódico El Mundo, director literario de la revista Chic y redactor del diario Excelsior. Colaboró en las revistas más importantes de su tiempo: Cuba Contemporánea, Revista Amivestre Cubana, Social, Carteles, Bohemia, entre otras. Su trabajo periodístico le valió numerosos reconocimientos, premios y distinciones. Entre 1952 y 1959 residió en París, donde trabajó como encargado de prensa de la Embajada de Cuba en Francia. Según comentario de Armando de Armas, periodista de Radio Martí, Serpa le confesó al poeta y ex prisionero político Ángel Cuadra que regresó a la isla en 1959 pensando que habría una renovación democrática y cultural. No obstante, pronto se percató del rumbo comunista de la revolución, de la que se mantuvo distante. Tras su regreso a Cuba, Serpa fue relegado debido a su vínculo con el gobierno de Fulgencio Batista. Nunca se le otorgó el lugar que merecía como uno de los mejores narradores del país. Murió en La Habana el 2 de diciembre de 1968. La narrativa de Enrique Serpa se mueve entre la denuncia social y los conflictos psicológicos. Sus historias se desarrollan tanto en el campo como en la ciudad, pero el autor tiene especial predilección por el mar, ambiente en el que se centran sus mejores cuentos y novelas. Este es el caso de Aletas de Tiburón, cuento perteneciente al libro Felisa y yo, de 1937, y las novelas Contrabando, de 1938, y La Trampa, de 1956. Semanas atrás releí las dos y coincido con la crítica de que la primera es la mejor. Contrabando ganó el Premio Nacional de Novela cuando fue publicada. En la isla se le ha reeditado varias veces y su traducción al francés tuvo una muy buena acogida en Francia en el 2009. Resumo el argumento. A fines de la década del 20, Cuba atravesaba otra de sus crisis económicas periódicas y el pescado se cotizaba a precios de miseria. Ante esta situación, el almirante, dueño de la goleta La Buena Fortuna, y el patrón, Cornua, deciden probar suerte llevando ron de contrabando a Estados Unidos en plena ley seca. Los preparativos de la operación, la travesía y finalmente su conclusión son el marco de la historia. Serpa incorpora la jerga del hombre de mar a su prosa. Escuchen esta descripción. La tarde, serena como una rada, bogaba lentamente hacia el horizonte. El sol, muy bajo, mentía la boya ensangrentada de un palangre. Un gran palangre de pescar miradas. El otro flotador era la luna, que asomaba al fondo de la bahía entre un bosque de mástiles. El poniente era rojo y sedeño como las agallas de los serruchos y en algunos lugares copiaba el vientre de una concha de nácar. La novela penetra en la psicología de los personajes. la audacia de Cornua y las vacilaciones del almirante. Este último sufre sus dudas sobre su condición de hombre en un entorno violento y del paso que tal vez lo convertiría en delincuente. Les leo, en realidad yo podría realizar un contrabando de alcohol. ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Lo mejor que podía hacer era dedicarme al contrabando. Una manera fácil de ganar mucho dinero y demostrar que era un hombre de pelo en pecho. Oye, Cornua, estoy dispuesto a cargar ron, dije en voz alta. Y me la dié para gozar el gesto de asombro y cálida admiración que presentí en el rostro de mi acompañante. Tú no esperabas esto, ¿eh? Cornua, pues ya ves, yo soy así. Termina la reflexión. En su época, e incluso años después, contrabando gozó del favor de los lectores por el suspenso de la trama y el atractivo del mundo oculto de la delincuencia que el autor matizó con retazos de crítica social. Ha pasado mucho tiempo, subido y bajado mareas, desatado y calmado tormentas marinas, y uno se sorprende de la ingenuidad de los personajes y de la trivialidad del delito. Hay obras que envejecen.
Bueno, gracias al profesor Emilio Sánchez. Ojalá este segmento de hoy sirva a los que no hayan leído esta novela Contrabando a leerla. Bueno, amigos, un titular desagradable para todo el mundo, ¿no? Y está en casi toda la prensa del mundo. Más de 1.6 millones de muertos por COVID-19 en todo el mundo. O sea que estamos de luto por este acontecimiento, por esta pandemia de este siglo y de este año 2020.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate, Cuba.
Levántate.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte, un abrazo de verdad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Seca, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora. Tuvimos en la primera a Javier Larrondo desde Europa y después, por supuesto, a la novela Contrabando con el profesor Emilio Sánchez. Exilda, segunda
sí,
media hora.
Sí, Alberto, segunda media hora de Levántate Cuba. Gracias a todos los que están en la sintonía. Un saludo para Ángel que nos escribió. Gracias por tus comentarios. Gracias por estar ahí siempre escuchando Levántate Cuba. Recuerden que estamos con ustedes aproximadamente hasta las 9:30 de la mañana y que ahora seguimos con más.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en Cuba y entramos hoy en el tema de Cuba con un hombre que conocí en la prisión política, un hombre que además respeto muchísimo, a Santiago Morales. Lo respeto muchísimo porque es de los héroes de la Brigada 2506. Siempre los he considerado héroes a todo el que de una u otra forma pelee por su patria, y Santiago está entre ellos. Y por supuesto hoy yo quería traer a Santiago porque en Estados Unidos hoy el colegio electoral va a ratificar o no la victoria de Joe Biden frente a Trump, que sigue diciendo, y por supuesto tiene todo su derecho, de que hubo fraude en las elecciones presidenciales. O sea que el tema está ahí. Y por eso, pero ¿por qué invito a Santiago? Bueno, porque Santiago, siendo miembro de la Brigada 2506, que apoyó al presidente Trump, Santiago discrepó. Sí, discrepó y apoyó al candidato Joe Biden. No quiero ahondar en esa división, esos son puntos de vista que hay que respetar unos y otros, pero sí, creo que era bueno traer hoy a Santiago Morales porque junto a Carlos Alberto Montaner, en un momento determinado, bueno, estremecieron la opinión política en el exilio al apoyar al candidato Biden. Pero Santiago tiene más historia que eso, pero y esa es una historia interesante. Bienvenido a Levántate Cuba, Santiago Morales. ¿Cómo estás, colega y viejo amigo?
Buenos días, Alberto Viejo. Encantado de saludarte. ¿Me oyes bien?
Sí, perfectamente, perfectamente. Y Cuba también te está escuchando bien.
Perfecto, perfecto. Hace falta. Oye, cuéntame, a ver.
Bueno, yo te presenté.
¿Qué te digo?
Bueno, empecemos por tu decisión y después vamos a acercarnos a Cuba. Yo sé que tú sabes mucho de Cuba y sabes del movimiento San Isidro. Yo sé por dónde tú te especializas, pero vamos a empezar por la cosa, porque hoy en Estados Unidos el colegio electoral está listo para revisar la posible victoria de Biden. No podemos decir que todavía ha ganado, pero bueno, el colegio electoral es importante. Este paso es importante.
Bueno, Biden ganó. Y es una cosa ridícula todo esto que ha sucedido. Pero más que ridícula, Alberto, es una cosa que define una situación muy grave en la nación, entre nosotros aquí en Estados Unidos. Hay un grupo de gente apreciable, cada día va a ser menos, porque el perder es muy importante, lo mismo que ganar en la vida, ¿no? Y estos perdieron, pero cada día va a ser más menor, pero yo no sabía que había tanto rencor, tanta ignorancia, tanta pasión. Y claro, pues sí, hoy se certificará eso. La Corte Suprema de los Estados Unidos, que la mayoría fueron puestos, promovidos por el presidente Trump, y hasta la fiscal general de la nación, que es un trumpista reconocido, dice que no hubo fraude, nunca, ¿no? Eso no existe, eso es una patraña y un sueño de esta gente. O sea, pero afortunadamente la democracia americana ha triunfado. Ha habido hombres y mujeres de muy buena voluntad también en el Partido Republicano que no se han prestado a las pretensiones absurdas de este señor que no se ha desgobernado por unos años. O sea que yo estoy muy optimista con respecto al país. Este Biden es una persona que viene a curar, no a echar sal a la herida. Es un programa razonable, un programa sensato. Son gente de centro, gente sensata también. O sea que estoy muy bien, la verdad.
Hola, muy buenos días. Gracias por estar en el programa. Usted estaba hablando de democracia y la democracia es eso, ¿no? Pues votar por quien usted considere que puede ser el presidente o el gobernador o el senador, lo que usted quiera de determinado país. Me parece que cada cual decidió por quién votar y eso es importante en un país como este, ¿no? Que todavía exista esa democracia. Usted está hablando de que hoy, bueno, se hace este conteo. Los oyentes que están escuchando en Cuba nunca han pasado por este proceso, ¿no? No saben nada de elecciones, no saben nada de democracia. Después que se emitan estos votos, ¿cuál es el siguiente paso? Si les puede explicar a los cubanos que están escuchando.
Mira, yo no soy un experto constitucional, la verdad. pero lo que sucede es que es complejo el explicarle a la gente que no vive en Estados Unidos que un sistema permita que un presidente gane con más votación popular, pierda con más votación popular, como le sucedió a Hillary Clinton, y ahora como pretende el presidente Trump, que a Biden tiene 7 millones más que él. Pero si se le ocurre que pierde un estado por 3 votos, entonces pues es Trump presidente. Un estado en la matemática del colegio electoral. O sea, yo no puedo explicarlo ahora porque es largo y...
Sí, lo que los votos emitidos este lunes se enviarían al Congreso para ser contados oficialmente el 6 de enero, ¿no? Que es cuando se dice o cuando debe culminar este complejo proceso electoral estadounidense, ¿no? Que ha pasado por todas estas cosas.
Exacto, tú sí sabes eso.
Bueno, no mucho, uno se prepara un poquito.
Ah, sí, bastantico. Y lo ha expresado muy sucinta y claramente.
Bueno, amigos de Cuba, tenemos a Santiago Morales, ya lo presentamos, héroe de la Brigada 2506, lo conocí en la prisión política, somos muy buenos amigos desde entonces, y me parece que era importante traerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, él de una u otra forma discrepó, y discrepar es de sabio, de la Brigada 2506, y apoyó a Biden. Y eso, bueno, aparentemente Biden, hoy el colegio electoral. Y el próximo paso, como dijo Exilda y como dijo Santiago, es el Congreso. El Congreso de Estados Unidos después valida el reconteo del colegio electoral y ya a partir de ahí, si eso es así, bueno, pues es la toma de posesión del presidente Biden el 21 de enero, 20 o 21 de enero. O sea, que ese es el paso. Hay una cosa que yo quería decir y oír la opinión de Santiago Morales, ¿no? Porque la Constitución americana... en fin, los patricios de este país cuidaron mucho a este país, ¿no? Inclusive la Constitución americana refuerza tres momentos en la historia y, por supuesto, tres instituciones. Una de ellas es la justicia. Lo dijo Santiago Morales, el secretario de Justicia, Barr, dijo públicamente que él creía que no había habido fraude. O sea, que este es un secretario elegido... nominado por el presidente Trump. Y es importante, esta es la división de poderes que ojalá en Cuba exista, ¿no? Después están los militares, inclusive hubo un general que se disculpó cuando la famosa foto de la Biblia de Trump, que algunos fueron confundidos o fueron equivocadamente, dijo, no, eso fue un error, nosotros no podemos hacer política en este país. Esa es otra garantía de la Constitución americana. Y la tercera garantía la estamos viendo hoy, que son los funcionarios electorales, que inclusive estos cuatro estados donde se ha dicho, según el presidente Trump, que hay fraude, casi todos son republicanos, o sea, tanto en Georgia como en Pensilvania. O sea, ¿qué tú crees de esto, Santiago?
Mira, Alberto, yo creo que esto ha sido una victoria de la decencia. pero no de la legalidad, porque no hay leyes en este país, y varios amigos que sí saben de esto me han comentado, que ellos creían que era muy sólida la estructura legal que amparaba el edificio de la democracia americana. Pero no, se ha demostrado que es muy frágil, es sumamente frágil. Y lo que la hace sólida, lo que la ha hecho sólida en este momento, es la gente, los hombres y mujeres de buena voluntad y de integridad y de honor, que han dicho, no, yo no me presto a esto, no me presto a lo otro. Pero no creas que la cosa es fácil. Yo creo que el país tiene que enfrentar al tema de la codificación, porque todo está en el aire. Y se han hecho todas estas normas, que no son leyes, han sido seguidas más o menos por personas normales. Pero bueno, este señor no es una persona normal.
Bueno, amigos de Cuba, hemos estado escuchando a Santiago Morales. Yo, inclusive al principio del programa, les prometí hablar un poco del Movimiento San Isidro de Cuba. Lamentablemente, el tiempo no nos los va a permitir, pero eso nos ayuda también a tener otra conversación con él próximamente, a los efectos de que ustedes lo escuchen hablando de Cuba, no solamente la decisión de votar por el candidato Biden, que obviamente, bueno, aparentemente él tuvo el peso de la razón, ¿no? Si es que realmente gana, que parece que sí. O sea que vamos a prometerle volverlo a traer a Levántate Cuba, porque él de Cuba, repito, sabe mucho. Gracias a Santiago Morales por su presencia en Levántate Cuba.
Con 41 minutos de la mañana, seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y este pasado fin de semana, las marchas de Jericó en el estado de Washington causaron violentos disturbios. Un equipo de periodistas de la agencia de noticias Reuters envió este informe.
Grupos conservadores que afirman sin pruebas ni evidencias que las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos fueron un fraude, organizaron este sábado protestas por todo el país. En Washington, la manifestación se tornó violenta cuando la policía disolvió enfrentamientos esporádicos después del anochecer. Los organizadores de Stop the Steal, Paren el Robo, hicieron un llamamiento a participar en lo que han denominado Marchas de Jericó. En nuestros corazones y en nuestras mentes sabemos que han robado las elecciones con un fraude masivo en 6, 7, 8, tal vez 9 estados, quizás 10, tal vez en todo el país. Pero los Proud Boys, un grupo violento de extrema derecha pro-Trump, se encontró en la capital con una contramanifestación antifascista. Protestas como esta, pacífica, se celebraron este sábado en ciudades como Georgia, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Nevada y Arizona, donde la campaña de Trump ha buscado anular el conteo de votos y revocar el resultado electoral. Son los últimos cartuchos de estos grupos conservadores. Esto tiene que terminar. Si todo lo demás falla, entonces nosotros arreglaremos este desastre. Vamos a agarrar la manguera y vamos a limpiar todo este caos. Somos estadounidenses. Vamos a ponernos en pie. Y es hora de que nuestros votos cuenten. Porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos asestaba este viernes el golpe de gracia al último intento del presidente saliente Donald Trump de revocar el resultado de los comicios del pasado 3 de noviembre al rechazar una demanda presentada por Texas.
En otra noticia, un grupo de hackers apoyado por un gobierno extranjero robó información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de una agencia estadounidense responsable de tomar decisiones sobre Internet y telecomunicaciones. De acuerdo con personas familiarizadas con el tema, el gobierno de Estados Unidos tiene conocimiento de estos reportes, dijo John Elliott, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.
En la comunidad de inteligencia estadounidense existe preocupación de que los hackers que atacaron el Departamento del Tesoro y la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información del Departamento de Comercio hayan usado una herramienta similar para acceder a otras agencias gubernamentales, de acuerdo con personas consultadas sobre el tema.
La erupción es tan grave, oigan esto, amigos de Cuba, la erupción es tan grave que llevó a un encuentro del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca el sábado informó La Voz de América.
Seguimos con más noticias y en Twitter el presidente Donald Trump criticó el anuncio hecho por el equipo de béisbol de las Grandes Ligas de Cleveland de que abandonará su famoso apodo de los indios después de la temporada del año 2021.
El presidente envió un tuit a última hora de la noche del domingo criticando el cambio de nombre, llamándolo un intento de cancelar la cultura. Aún no se ha decidido el nuevo apodo que adoptará el equipo de Cleveland.
Franquicias deportivas que utilizan imágenes vistas como estereotipadas y consideradas ofensivas por muchos han estado bajo presión en los últimos años para que rectifiquen y adopten apodos políticamente correctos y acorde a las normas culturales imperantes.
Bueno, y en otra noticia ya en el mundo latinoamericano, el líder opositor venezolano Juan Guaidó pidió el domingo respaldo a los ciudadanos para el próximo 5 de enero, cuando instalará de nuevo el parlamento que preside a pesar de las acciones que realiza el gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, se refirió Guaidó brevemente al hallazgo de varios cadáveres de venezolanos, incluyendo menores de edad, cerca de la costa de Trinidad Tobago.
Vamos a convocar a nuestra gente el 5 de enero a respaldar al Parlamento Nacional. Los convoco a organizarnos desde ya, desde este momento, para alzar la voz en contra de la dictadura, para utilizar esa energía que vimos allá en el pueblo de Venezuela, esa esperanza volcada nuevamente en lo que le sirve al venezolano, en lo que le sirve al ciudadano para poder no solamente sobrevivir, sino vivir con dignidad, salir de la dictadura. Amanecimos de luto. Creo que es una tragedia sin precedentes para nosotros, comparado con lo que sucedió hace unos años hacia las islas del Caribe, con el agravante del trato que han recibido los venezolanos en Trinidad, la diferencia para recuperar a Venezuela en este momento. Mientras la dictadura hace menos de 8 días celebraba una cumbre digital con Trinidad y Tobago precisamente para el flujo de migrantes y de personas, vemos el resultado de ese proceso. Muerte, que es lo que representa hoy Nicolás Maduro.
Y luego de 35 años de trabajar en proyectos sociales en Nicaragua, la organización no gubernamental sueca We Effect anunció su retiro urgente del país a causa de la entrada en vigor de la polémica ley de regulación de agentes extranjeros. La entidad dijo que desea seguir apoyando a los campesinos de Nicaragua en su lucha contra el hambre y la pobreza, pero no va a poder ser debido a las normas impuestas por el régimen de Daniel Ortega. Y así, cuando son las 8:47 de la mañana, terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Bueno, ahí están las aspas del helicóptero, aquí estamos ya con el Nasobuco, la capacidad es virtual, cabemos todos. ¿Y a dónde nos llevas, Exilda?
Bueno, vamos a hablar un poco, vamos a conectar un tema que es bastante polémico. A partir del domingo comenzó esta polémica cuando en Cuba se dijo que iba a aumentar el precio de la tarifa eléctrica, y también tiene que ver con todo esto del aumento también de los salarios mínimos, que sería de 2.100 pesos, según ha dicho el gobierno cubano. Pero fíjate, Müller, leyendo e intentando hallarle razones e intentando entender un poco todo lo que ellos están diciendo, pues en medio de todo lo que se dijo del aumento de la tarifa eléctrica, se habló de que hay personas, incluso que es el 89% de los clientes, que irán a pagar casi 917 pesos cubanos por su tarifa. Así que yo me quise ir muchísimos años atrás, cuando en Cuba se utilizaba la luz brillante y todo era más sencillo y menos complicado, ¿verdad? Pero con todo esto del aumento de la tarifa eléctrica, creo que vamos a tener que volver a estos tiempos de la luz brillante, si es que aparece. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la luz brillante, o queroseno, querosén, como se le conoce, también se le conoce como querosina. Se le conoce con diferentes denominaciones en diferentes países, y este líquido transparente con ligera coloración amarillenta o verduzca, obtenido, ¿por qué? Por la destilación del petróleo. En Cuba lo conocemos con el nombre de luz brillante, y la razón por qué le llamamos así es que una vez más por el nombre tiene que ver con que fue comercializado en Cuba. Sí, en Cuba comenzó a venderse así con este nombre como Luz Brillante. Vamos a hacer un poco de historia. En el año 1882, John D. Rockefeller, industrial norteamericano, construyó en la desembocadura del río Almendares, en lo que conocemos por La Chorrera, una pequeña refinería para producirlo y posteriormente comercializarlo con el nombre así de Luz Brillante, aunque ya era conocido y utilizado, fíjense, por los indígenas en la época precolombina en América, lo usaban como impermeabilizante de las embarcaciones, o los chinos utilizaron su gas para la cocción de alimentos. No es hasta el año 1859 que un coronel que se llamó Edwin L. Drake perfora el primer pozo petrolero del mundo acá en Estados Unidos y ayuda a crear un mercado para el petróleo al lograr separar la querosina del mismo. Algunas publicaciones relacionan el origen del popular nombre a una campaña publicitaria hecha por los fabricantes de los faroles de queroseno que decía así: ponga luz brillante en su casa. Independientemente de la posible existencia de dicha campaña, la realidad es que el nombre comercial del producto era simple y llanamente Luz Brillante. En Cuba, el queroseno, la Luz Brillante, utilizó como primer distintivo de marca un elefante sosteniendo un quinqué con la trompa y posteriormente lo haría con un oso polar en Cuba, con el mismo quinqué encendido sobre el lomo y expandiendo una luz clara y brillante. Estos fueron los primeros promos con los que se comenzó a vender la Luz Brillante en Cuba. La pequeña refinería de La Chorrera, donde se producía, sería el punto de partida para que entonces en Cuba se establezca la Esso Standard Oil, la que llegaría a convertirse en uno de los consorcios petroleros más poderosos de los Estados Unidos. Señores, ¿de qué época estamos hablando? Fíjense a dónde hemos llegado ahora, que hay que pagar casi 917 pesos, el 89% de los clientes en Cuba, a la industria de la electricidad. Además del uso de la luz brillante en el alumbrado público como en el doméstico, pues la luz brillante también entraría con fuerza en las cocinas, supliendo como combustible el uso del carbón, el que resultaba más inconveniente tanto por su manipulación como por su almacenamiento, lo que no quitó que muchos años después volviéramos a cocinar con carbón. Esto es como un déjà vu. Recordemos que no fue hasta el año 1889 cuando por primera vez se iluminó con luz eléctrica alguna localidad cubana. Anteriormente, el que tuviese necesidad de alguna gestión nocturna, pues tenía que llevar un farol de mano o un hachón de tea, como se le llamaba en aquel entonces. Pues hasta mediados del siglo XIX, no es que llegue el alumbrado de gas precisamente a La Habana y luego será sustituido por el alumbrado por petróleo. Solo algunas importantes ciudades del mundo disfrutaban, estoy hablando del año 1879, de alumbrado eléctrico. En Cuba sería la norteamericana compañía Hispanoamérica de Alumbrado y Fuerza, que nombre más rimbombante, radicada en la isla, la que se dispuso a instalar este sistema en La Habana y después, pues, paulatinamente se fue llevando al resto del país. Vale mencionar que una localidad de la isla se adelantó a la capital, se adelantó a La Habana en el empleo de la electricidad como fuente del alumbrado público. La compañía de electricidad de Cárdenas, que fue creada por el empresario español don Antonio Prieto, comenzó a instalar su fábrica a finales del año 1888 e inauguró el servicio el 7 de septiembre de 1889, algunas semanas antes de que se iluminasen eléctricamente las principales calles comerciales de La Habana. Es un recorrido que, bueno, un recorrido que comenzó en Cuba, pero que comenzó por el mundo. Las personas comenzaron, por supuesto, a alumbrarse con antorchas, con faroles. Después, bueno, llegaron los quinqués, después todo se fue como industrializando un poquito más. Las primeras ordenanzas públicas que se conocen sobre el alumbrado datan del siglo XVI. Son datos curiosos que les voy a dar. En Francia, obligaban a los vecinos en el año 1522, por ahí, a colgar una luz en la puerta de sus casas, y hasta 1558 no se colocaron faroles en las esquinas de las calles. Después, bueno, se organiza un cuerpo de vigilancia nocturna que era encargada de encenderlos y apagarlos. Más o menos así funcionaba también en aquella Habana colonial, cuando se encargaban, bueno, pues de apagar el alumbrado público. Y bueno, la primera utilización del alumbrado de gas para la iluminación pública fue en el año 1807. Pero en Cuba, el queroseno, la luz brillante, jugó un papel importantísimo en las casas, en la vida de las personas, porque ahí se comenzó, bueno, pues como a que fomentar un poquito más y comenzó a verse el desarrollo de una ciudad, de un país que iba creciendo y que ahora, contrariamente, va decreciendo. Nada, creo que vamos a tener que volver a la imagen del oso polar con el quinqué encendido sobre el lomo, expandiendo una luz clara y brillante sobre Cuba. Así la historia. Así la historia.
De tus ojitos verdes, niña linda, me enamoré. Y te entregué mis sueños, mi grey que mi café. Y mi guitarra Gibson y una lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies.
Lámpara pa' mis pies.
La luz de tu mirada.
Lámpara pa' mis pies.
El meneguito de mi fe.
Lámpara pa' mis pies.
Ay, mírate.
Lámpara pa' mis pies.
Si me mudé en tu cuello y con mi polaroid, yo retrataba el baile de tu besito de algodón. Y revelé tu risa sobre un papel maché. Y ahora yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies.
Lámpara pa' mis pies.
La luz de tu mirada es.
Lámpara pa' mis pies.
La tamborita de mi fe.
Lámpara pa' mis pies.
Ay, mírate. Lámpara pa' mis pies.
Epa. Epa.
Te coroné mi reina con tiara de ilusión. Y te compraba flores y menticas para el corazón. Te presenté canciones y preparamos té. Pero yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies.
Lámpara pa' mis pies.
Lámpara pa' mis pies. La luz de tu mirada es.
Lámpara pa' mis pies.
El merenguito de mi fe.
Lámpara pa' mis pies.
Ay, mírate. Lámpara pa' mis pies.
Epa.
Epa. El sol, esas son las cositas que pasaban de tanto amor. Y me rendí a tus labios, todo te lo entregué. Y ahora yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies.
Lámpara pa' mis pies.
Si tu palabra es como miel.
Lámpara pa' mis pies.
La tan bonita de mi fe.
Lámpara pa' mis pies.
Ay, mira, lámpara pa' mis pies.
Otra vez lámpara pa' mis pies.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
¡Ya llegó la Navidad! Deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. .com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte, un abrazo de verdad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
¡Feliz Navidad!
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com. Somos la información. Somos Martí.
Ya
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos,
bueno, Exilda, llegamos a la tercera media hora. Antes de empezar esta tercera media hora, queríamos dar el más sentido pésame a su familia por la muerte en el Hospital Mercy de Miami del expreso político Orlando Lima, un preso político de larga trayectoria, de mucha lucha, de mucha conciencia civil, de una dignidad tremenda. Descanse en paz, Orlando Lima, y por supuesto reciba a su familia todo nuestro pesar.
Y son las 9:01 de la mañana. Seguimos en Levántate Cuba en la tercera media hora del programa. Gracias a todos los que han estado en la sintonía. Seguimos ahora con más noticias. Y el joven que protestó con un cartel en La Habana en apoyo al movimiento San Isidro y exigiendo la libertad de Denis Solís fue acusado por el régimen cubano de terrorismo y desacato, informó CiberCuba.
En otra noticia, la Iglesia Católica Cubana pidió pluralidad, diálogo y negociación entre los que tienen criterios y opiniones diferentes de la realidad cubana. La solicitud formulada por el tradicional mensaje de Navidad de los obispos de Cuba, publicado el sábado, viene en el contexto de intensas campañas difamatorias del régimen contra sus críticos, luego de que centenares de artistas, intelectuales y activistas se congregaron el 27 de noviembre a las puertas del movimiento del Ministerio de Cultura, demandando libertad de expresión y creación.
Asimismo, los prelados instan a que se liberen las fuerzas productivas y que la reforma monetaria que se iniciará el 1 de enero ayude a que cada cubano pueda sostener a su familia con un trabajo digno, un salario suficiente y con justicia social.
Los 11 obispos y el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, que firman el texto, lamentan ver al pueblo del cual forman parte cansado y agobiado, dicen textualmente, por las carencias materiales, el cansancio espiritual, la insuficiente economía personal, familiar y nacional, que afectan duramente la vida presente y ensombrecen el futuro.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este sábado, el sábado pasado, que Cuba sigue viviendo escenas de represión por ejercer la libertad de prensa.
En otra noticia, la eliminación del CUC, o Chavito, como le decían en Cuba, ¿qué efecto tendrá en la economía castrista y en el cubano de a pie? El colega Luis Guardia recoge el análisis del economista Elías Amor.
Finalmente, el régimen castrista anunció que la unificación monetaria tendrá fecha de inicio. Será este 1 de enero.
El 1 de enero, que era el aniversario de la revolución, ahora pasará a ser el aniversario de la tarea de ordenamiento y ya veremos si para bien o para mal.
Las dudas ahora recaen sobre la efectividad de la eliminación del CUC, comúnmente conocido como Chavito, y la necesaria devaluación del peso cubano frente a un dólar estadounidense que vuelve a ganar protagonismo económico en la isla comunista.
Todo esto es lo que han venido buscando las autoridades comunistas desde hace bastante tiempo, promoviendo una devaluación de la moneda ficticia creada por Fidel Castro, el CUC, para acabar de finalmente enterrarlo.
Si bien la tasa cambiaria para las empresas estatales será de 1 a 24, el cubano de a pie seguirá obteniendo su salario en pesos nacionales. No tendrá derecho al cambio de estos a dólares, necesarios para comprar en las tiendas en monedas libremente convertibles a través de la llamada tarjeta magnética, razón por la cual la moneda dura sigue ganando terreno día a día en el mercado informal.
Y habrá que hacer un seguimiento muy directo de las consecuencias que estas medidas van a tener sobre la población en general, porque los largos decretos que han publicado en la Gaceta Oficial con los nuevos precios, los nuevos salarios, las nuevas pensiones, me da la sensación de que se van a quedar muy pronto fuera de combate conforme se desaten los primeros efectos derivados de esta devaluación.
Habrá que ver el comportamiento del efecto salario-precio, ya que los costos de producción debido a la devaluación del peso nacional para las empresas estatales deberá aumentar significativamente, según lo informado a razón de 24 por, es decir, lo que antes costaba un peso cubano en paridad con el CUC y el dólar producirlo, ahora costará 24. Y la pregunta obligada será, ¿el cubano de a pie tendrá capacidad económica para adquirirlo, aun cuando el gobierno dice que aumentará los salarios? Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En otra noticia, diputados del grupo parlamentario Alianza Republicana Nacionalista Arena de El Salvador exigieron al régimen de La Habana que repare un agravio hecho a la historia y a la nación centroamericana. La colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
Diputados de la Alianza Republicana Nacionalista Arena de El Salvador exigieron al gobierno cubano que rectifique un agravio hecho a la historia y a la nación centroamericana.
Es una ofensa al legado democrático que se hizo en nuestro país en los años 80.
Destacó el diputado Ricardo Godoy, firmante de la misiva, junto a otros altos dirigentes del partido político.
El mayor Roberto Dahuizón, en ese momento, él era un hombre del ejército salvadoreño, pero él depone las armas para comenzar a trabajar en una gesta de libertad que buscábamos unificar a la sociedad salvadoreña para poder ser un país democrático.
En una carta dirigida al embajador de La Habana en San Salvador, Arena calificó como una ofensa los juicios emitidos por el vocero del régimen, Humberto López, sobre el mayor Roberto Dahuizón, respetado como uno de los padres de la democracia salvadoreña. El mayor tuvo un rol clave en los procesos de paz que pusieron fin a la sangrienta guerra civil que factores externos impusieron a El Salvador. Resaltan en su misiva los delegados de la Asamblea Legislativa salvadoreña.
¿Qué ha hecho la dictadura en Cuba? Ha sumido en pobreza, en retraso y en desgracia a todos los ciudadanos cubanos. Nosotros nos solidarizamos desde El Salvador como diputados, como partido político, con el movimiento de jóvenes artistas, con el movimiento de periodistas independientes que han tenido la valentía de salir al rescate de la libertad y de la democracia que por tantos años ha sido nula en Cuba.
El legado de Roberto Dahuizón fue un país de libertades y opciones múltiples, afirman los diputados en su carta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
9:07 de la mañana, retomamos el tema de la unificación monetaria porque ha creado gran incertidumbre entre los cubanos acerca de este tema. Ibe Pacheco también preparó un reporte.
Cuba anunció este jueves que la unificación monetaria entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2021. Sobre el tema recogimos algunas opiniones, entre ellas la de la activista Irina Caridad León, quien desde Pinar del Río dijo a Radio Martí.
Es a 24, pero ¿dónde vamos a adquirir la población ese dólar americano? Si aquí no hay dólar americano, esperar que un extranjero venga aquí, si todas las tiendas están dolarizadas, ¿para qué el extranjero necesita vender en su dólar? que el gobierno no va a darle a la población el dólar efectivo.
En un mensaje televisado, el mandatario Miguel Díaz-Canel dijo el jueves que el Partido Comunista había decidido empezar el proceso de unificación monetaria y cambiaria y el resto de las necesarias transformaciones que lo acompañan. Para hablar del tema, Radio Martí contactó con el economista Omar Eberleni, quien desde La Habana nos dijo.
¿Para qué significa? Primero, que va a significar para la población un aumento desmedido de precios, que se intenta compensar con un aumento de salarios y un aumento de jubilaciones. Habría que ver si este incremento de salarios compensaría realmente los precios especulativos que puedan haber, porque el Estado ha dicho que no va a permitir que haya precios abusivos. Supuesto par, si el que vende no le conviene ese precio, no vende y al final se afecta al pueblo. Entonces yo creo que ahí el Estado tiene que jugar una posición de lograr incrementar la oferta estatal de diferentes productos. No sé si tenga finanzas para eso, me parece que no.
Según el economista Omar Eberleni, ahora se tienen que llevar a cabo reformas por parte del Estado.
Es decir, tú tienes que lograr potenciar todas las fuerzas productivas, porque sí, has arreglado los temas financieros, pero la moneda no se come, lo que se comen son productos, y por lo tanto tienes que estimular la producción de esos productos. Tú tienes que aprobar cooperativas no agrícolas, que la tienes parada las licencias hace mucho tiempo. Tú tienes que acabar de aprobar la lista negativa de actividades por cuenta propia, porque yo creo, personalmente, ahora las empresas estatales van a mermar mucho. ¿Por qué? Porque ahora, antes los salarios se conseguían con una tasa de cambio de 1 a 1, ahora los salarios van a ser con una tasa de cambio de 1 a 24.
Sobre los efectos que la unificación monetaria tendría sobre el cubano de a pie,
el Estado no va a tener en una etapa inicial, no podría vender dólares. Entonces eso queda en el aire, es decir, ¿dónde la gente van a obtener los dólares para ir a las tiendas en MLC, los que no reciben dólares? ¿Y a qué tasa lo va a pagar? La principal, para mí, afectación en el corto plazo que va a tener la población son los ahorros, porque ese dinero corresponde a una realidad económica que ya no va a ser en el 2024. Si los precios van a aumentar, y por lo tanto lo que tú habías ahorrado hasta este momento va a perder su valor, porque ya los precios van a ser otros. Una reforma tan profunda como esa, de eliminar subsidios históricos a tanto a la empresa como a la población y todo, lleva mucha incertidumbre.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
9:11 de la mañana. Hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. Como siempre les digo, no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos, un titular en todo el mundo. La Unión Europea no reconoce los resultados de las elecciones parlamentarias de Nicolás Maduro en Venezuela. La Unión Europea anunció en un comunicado que no reconoce esos resultados por considerarlos ilegítimos. Además, lamenta que las elecciones de Nicolás Maduro para la Asamblea Nacional se llevaron a cabo, oigan esto, sin un acuerdo nacional entre las condiciones electorales y no cumplieron con los estándares internacionales mínimos para un proceso creíble y para movilizar al pueblo venezolano a participar. Más nada hay que decir.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El 21 de noviembre de 2020 marcó el tercer año desde que los seis de Cidgo fueron arrojados injustamente a una de las cárceles más peligrosas de Venezuela. Este grupo, compuesto por Tomo Badel, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Pereira, conocidos como los seis de Cidgo, fueron atraídos a Caracas para reuniones de negocios y luego detenidos injustamente por agentes de seguridad enmascarados. Los seis ejecutivos de Citgo Petroleum Corporation, con sede en Houston, han pasado más de 3 años detenidos en Venezuela sin ningún debido proceso legal o evidencia de irregularidades presentadas en su contra. 2 de los 6 estadounidenses, Cárdenas y Toledo, fueron puestos en libertad bajo arresto domiciliario en julio de este año. Los seis de Citgo se encuentran actualmente detenidos por cargos de corrupción. Muchos creen que fueron tomados por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro como moneda de cambio política, a medida que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se han deteriorado. Los hombres encarcelados continúan enfrentando un grave riesgo de salud si se infectan con el COVID-19. De hecho, se teme que al menos uno de los hombres haya contraído el coronavirus. El gobierno de los Estados Unidos ha pedido repetidamente la liberación incondicional de los 6 de Citgo y su regreso a Estados Unidos. Estos 6 estadounidenses y sus familias han sufrido bastante, declaró el secretario de Estado, Mike Pompeo, en una declaración reciente. Es hora de que Maduro deje la política a un lado y permita que estas familias se reúnan. Nadie debe dudar del compromiso del presidente Donald Trump de traer a casa a todos los ciudadanos estadounidenses tomados como rehenes o detenidos injustamente en el extranjero. El secretario Pompeo agregó que el enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, Roger Carstens, el representante especial para Venezuela, Elliot Abrams, y el Departamento de Estado continuarán con la misión de asegurar la liberación de los 6 de Citgo y harán todo lo posible para lograr ese objetivo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
9:15 de la mañana, seguimos con más en Levántate Cuba. ¿Y quieres conocer cómo destacar tus mensajes en WhatsApp? Pues escucha atentamente el segmento de tecnología.
¿Quieres darle color a tus mensajes de WhatsApp? Bueno, pues déjame explicarte cómo. WhatsApp es una aplicación que da muchas posibilidades y es muy popular entre los usuarios. Pero, lamentablemente, una de las opciones que no tiene es la de cambiar el color del texto de los mensajes. Pero existe una solución. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Desgraciadamente, no podrás prescindir de una aplicación externa en el caso de que quieras escribir tus mensajes, por ejemplo, con letras de color azul. Una de las aplicaciones más populares y útiles para lograr ese objetivo se llama Fancy Text Generator. A la hora de usarla, hay que tener en cuenta que no permite cambiar el color para todo el texto del chat, sino para frases específicas. Esta herramienta está disponible en Google Play Store. La aplicación ofrece diversos estilos de fuentes, entre ellos uno con letra azul. Los pasos a seguir son los siguientes. Muy fácil. Debes escribir el texto o copiarlo en el primer recuadro que aparece. Abajo tendrás acceso a diferentes estilos que podrás usar. Al elegir el estilo necesario, debes seleccionar una flecha que te indicará que el texto se ha copiado. Lo último que debes hacer es regresar a WhatsApp y pegar el texto con la fuente cambiada allí. Ese mismo proceso sirve para redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter e incluso mensajes, contactos y notas. Si eres un usuario de WhatsApp, seguro que alguna vez has recibido un mensaje, pero fue borrado por el remitente antes de que tuvieses tiempo de leerlo. Esas cosas pasan. El experto Anton Averin asegura que eso ya no será un problema gracias al programa NotifLog Notification History, que permite tener acceso a esos mensajes eliminados. Para ver lo que se ha borrado, se puede usar este programa especial que es muy práctico a la hora de instalarlos en los smartphones. La mayoría de los programas de recuperación de mensajes borrados pueden ser instalados por los usuarios de teléfonos Android. Uno de los programas más populares que permite leer un mensaje eliminado se llama, como te dijimos, NotifLog Notification History, dijo el experto Anton Averin a la agencia Prime. Una vez instalado el programa, Averin recomienda darle utilidad al acceso de historial de notificaciones, escoger la opción Click to Enable y luego marcar la casilla junto al elemento deseado para que el programa funcione correctamente. Al abrir la aplicación, todos los mensajes aparecerán en la página de inicio. Hay que tener en cuenta que la información sobre el texto eliminado se almacena durante un tiempo limitado y al final el mismo desaparecerá de la pantalla principal de la aplicación. Así que si deseas leer un mensaje que alguien ha eliminado, pues debes darte prisa. Y hasta aquí nuestra sección.
Bueno, Bueno, amigos, con un titular en todo el mundo, en toda la prensa del mundo, Estados Unidos prepara la vacunación contra el COVID-19, que roza 1.6 millones de muertos en todo el mundo. El general Gus Perna, que supervisa esta gran operación logística, comparó el momento con el día D, la victoria de la Segunda Guerra Mundial, este inicio de la vacunación de la pandemia contra el COVID-19 en Estados Unidos. Bueno, amigos de Cuba, llega Levántate Cuba nuestro colega y amigo, el periodista deportivo, el Bobby Salamanca Jr. Buen día, Bobby.
Buenos días, mi querido Alberto Müller, y un saludo a todas las fanaticadas allá en la isla de Cuba. Bueno, vamos a comenzar con boxeo, porque hubo boxeo de cubanos este fin de semana. Les cuento que Robeysi Ramírez, el boxeador cubano, doble campeón olímpico con la selección cubana, continuó demostrando todo el talento que tiene sobre el ring en este boxeo profesional. Venció con nocaut técnico en el sexto asalto al colombiano Brandon Valdés. Eso fue una pelea celebrada este sábado en Las Vegas. Fue la sexta victoria del Tren Ramírez. Tiene 26 años. Desplegó un arsenal tremendo sobre el ring para someter a su rival en este combate. El cubano ahora tiene récord de 6-1 con 4 de esas victorias por la vía del knockout en esta carrera profesional que está iniciando, va en ascenso, muy joven desde el punto de vista profesional. Recuerden que este boxeador pues ganó los títulos olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Ramírez desertó del equipo nacional cubano en México en el año 2018 para poder cumplir con su sueño de ser peleador profesional. Además de Ramírez, bueno, otros 4 cubanos estuvieron peleando en Argentina y México. El superpesado camagüeyano Lenier Peró el viernes consiguió su 4ª victoria como profesional, 2ª por la vía del knockout. Superó al argentino Jorge Alejandro Arias en una pelea celebrada en Buenos Aires. Así que van teniendo idea. En México, los invictos Giovanni Brusón, Joelvi Gómez y Jailer López también triunfaron en un cartel celebrado en Sonora. Así que el boxeo cubano pues tuvo bastante actividad.
Ahora déjame añadir algo, Bobby, para meter la cuchareta como casi siempre.
Ahí va, viene la cuchareta.
Bueno, yo pude, en las peleas de los cubanos no las pude ver, pero vi la de un puertorriqueño Berlanga, que tiene, oigan este récord, tiene 16 knockouts en 16 peleas y todos los knockouts en el primer round. Vi la pelea y el muchacho luce un hombre inderrotable, fuerte. Le llaman el nuevo Mike Tyson. En fin, es un interesante la anécdota de todo, a todos los noquea en el primer round. Berlanga.
El boxeo necesita figuras, sí. El boxeo es un deporte que se está muriendo. Se ha sufrido mucho en cuanto al público. Y mucho del público del boxeo ha emigrado hacia las artes marciales mixtas. Y el boxeo necesita figuras que realmente pues levanten y le devuelvan un poco de la gloria que vivió durante los años 70, bueno, 70, 80, 60 y toda la vida. El boxeo fue un gran deporte que está perdiendo brillo. Así que esas figuras, mi querido Alberto Müller, hacen falta en el boxeo. Bueno,
a mí me llamó la atención porque me recordó la época y vi pelear a Marciano, a Rocky Marciano, que noqueaba casi siempre, inclusive hasta en el último round. No había noqueado y ahí sacaba toda su fuerza y te noqueaba en el último round. Increíble Rocky Marciano, ¿no?
Mira, bueno, cambiando de tema, el Yunesky Maya, el lanzador cubano, y hablando de béisbol ahora, estuvo ayer, lanzó en la Liga Dominicana otro partido más. Fue una digamos que otra salida brillante del derecho cubano, junto a las Águilas Cibaeñas, que derrotaron 3-2 a los Gigantes. Estuvo 5 capítulos en la Lomita y le hicieron 2 limpias, le batieron 4 hits, ponchó a 4, se fue sin decisión, pero aún así su efectividad disminuyó a 2.96. así que el Yunesky Maya pues es un guerrero de la Liga Dominicana, lleva años y años, y en este partido pues recibió el apoyo ofensivo de su compatriota Rangel Ravelo, que pegó 3 hits en 4 visitas al plato, remolcó una carrera. Ravelo está batiendo para 316 en la Liga Invernal de la República Dominicana. Otro tema de béisbol, y este más allá de las grandes ligas, estando acá, los Indios de Cleveland, ayer la cadena ESPN dio a conocer que los Indios de Cleveland van a cambiar el nombre del equipo. Esto, imagínate, un nombre de 105 años. Y todo esto como resultado, bueno, del movimiento social que ha habido en Estados Unidos, con respecto, desde el punto de vista racial, ¿no? Y a los Indios de Cleveland, pues, le han estado exigiendo los indios americanos, los nativos de acá, que se sentían ofendidos por la manera en que el logo del indio y el nombre que llevaba el equipo. Bueno, finalmente los Indios de Cleveland han aceptado, pues, cambiar el nombre. Aún no se sabe si dejarán de tener ese nombre esta temporada para la próxima, mucho menos cuál sería el nuevo nombre, pero por el momento sabemos que lo de los Indios de Cleveland llegará a su final.
Sí, ha habido muchas críticas, inclusive la del presidente Trump, diciendo, y en cierto sentido yo coincido con esta crítica, de que cambiar el nombre es un poco desconocer la historia de la cultura. O sea, claro que todos los nombres son cambiables, en última instancia hasta uno se cambia el nombre. Si se pasa de trago un fin de semana, llegó el lunes y te cambiaste el nombre. Pero yo creo que hay que tener cuidado porque, en fin, ¿cuántos años? Más de un siglo. Cleveland tiene ese nombre y en fin, yo no creo que eso denigre a los indios de Estados Unidos, ni denigre a nadie, ¿no? Es un nombre cultural para definir toda una época y todo un momento.
Sí, con el retiro de ese nombre se pierde, claro. Definitivamente se pierde una historia. O sea, hay un vínculo que desaparece de manera instantánea. O sea, es la parte negativa de esto.
Claro.
Y bueno, la Liga Española, nos queda poquito tiempo.
Oye, aceptamos en la Liga Española tú y yo.
Sí, Real Madrid ganó 2-0 al Atlético de Madrid y el domingo Barcelona con gol de Leo Messi superó 1-0 a Levante en partido celebrado en el Camp Nou. Pero bueno, mañana vamos a seguir hablando de esto un poco porque se nos acaba el tiempo, mi querido Alberto Moura.
Bueno, pues gracias al Bobby Salamanca Jr. por mantenernos al tanto de lo que está pasando en el deporte. No, Exilda, creo que tenemos que despedirnos, ¿eh?
Sí, Alberto, son las 9:26 de la mañana. Ya vamos terminando esta jornada de lunes acá en Levántate Cuba. Gracias a todos los amigos, como siempre les digo, que estuvieron en la sintonía. Y gracias muchísimo más a todos esos que nos escriben con sus comentarios, con sus sugerencias. Un saludo para Hugo, para Yanela, que nos acaba de escribir y dice que siempre está escuchando el programa. Así que muchísimas gracias, Yanela. Hervigio, que también escribió comentando acerca de todo esto de la unificación monetaria. Y por supuesto a Ángel, que incluso nos mandó un verso. Así que muchísimas gracias. Recuerden que pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Qué bueno que la poesía esté de moda, y esté de moda en Cuba con el movimiento San Isidro, que además son todos creadores, artistas. Bueno, para terminar, como siempre, que Dios bendiga a Cuba, esa tierra linda, bendita, que bendiga a su pueblo, a todos sin excepción, y por supuesto que bendiga a los que más sufren, que son los presos, que son los más pobres y que son los enfermos.
Época tan especial del año. Quiero agradecer su compañía y el cariño que me han dado para desearles de todo corazón feliz Navidad.
Soy Danilo Fuentes Cortés de Radio Martí. Para todo el pueblo de Cuba, que tengan una temporada festiva por todo lo alto y que este año nuevo traiga libertad para nuestra isla.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.